afectados por el COVID-19, al tiempo que anunció una nueva flexibilización.
A pesar de que algunas regiones del país, bueno, están en una situación de crecimiento rápido, con todas las medidas de precaución, nosotros vamos a una flexibilización parcial.
Maduro destacó además la labor de médicos, enfermeras, personal sanitario y voluntarios que desde marzo pasado están trabajando para proteger la salud de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
A ver, yo quiero comenzarte a hacer imaginar la siguiente escena. Bueno, déjame primero presentarme, como habitualmente hacemos siempre, a esta hora que son, señores, las 5 de la tarde de la bella tarde cubana que extraño tantísimo. Soy, como siempre, tu amigo y servidor Pepe Forde en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, acompañado hoy de un caballero, mi buen amigo Víctor González, porque hoy Viñoli y Mike, que está en otra asignación, pero Víctor es un tipazo, señores, y magnífico ingeniero de sonido y tremenda voz que tiene, además un magnífico, también una magnífica figura también de radio. Así que damos la bienvenida hoy a Víctor. No es primera vez que trabajamos con él y seguramente en otro momento va a ser de esta manera, pero ahí para que conozcan a Víctor en el día de hoy. Y aquí exactamente, señores, hoy en la barbacoa de Pepe, quiero comenzar haciéndote imaginar lo siguiente, el siguiente diálogo. Y como mi audiencia, la audiencia de este programa, que es internacional, porque gracias a la magia, a los medios hoy día, este programa yo tengo seguidores, mis seguidores de Miami. Ustedes saben que llevo durante 10 años ya haciendo un programa semejante a este, que es el papá de este programa, que es en la radio local de Miami, y ese programa diariamente, y ese programa, tengo seguidores de ese programa que vienen tras de mí a este programa aquí en Radio Televisión Martí, porque pueden escucharlo a través del canal 153 de Sirio. Les resulto de gran compañía, lo cual me da mucha alegría. Ahora les quiero mandar un abrazo en el aire a mis amigos camioneros que están ahora conduciendo por las carreteras de Dios y por las carreteras de Estados Unidos, que conozco también, que justamente estuve ayer de carretera durante un momento, y parte de esa experiencia de la carretera de ayer es lo que me condujo al tema que tenemos hoy. Así que nada, quiero saludar a mis amigos camioneros que están en este momento manejando y trato de entretenerles. También a mis amigos que me siguen internacionalmente, amigos que tengo en España, cubanos que viven allí, y otros que son españoles, y tengo amigos también cubanos que están en Ecuador, que están en Colombia, que están en Chile, en Argentina, pero en el caso particular de Chile, Argentina y Colombia, tengo seguidores que son de allí justamente y que van escuchando el programa, pero por supuesto que la audiencia fuerte, nuestro plato fuerte, nuestro mainstream, nuestra corriente principal es nuestra querida audiencia de Cuba, que nos está escuchando a través de la cortina terrible de la interferencia. Y para ellos, exactamente, aunque este diálogo imaginado que te voy a proponer ahora entre dos personajes tremendos, yo podría decirte que podríamos hacerlo, digamos, para mis amigos que me están escuchando en Argentina y en España. En España sería en una, lo que se llama una policlínica, ¿eh? Vamos a decir, digamos, en la consulta del doctor en Buenos Aires. Pero para la perspectiva cubana, para que me entiendas, vamos a colocar este par de personajes que se acaban de encontrar. ¿Se encontraron en el policlínico o se encontraron acaso en la casa del médico de la familia? No sé. Vamos a colocar la perspectiva cubana porque ustedes son realmente mi audiencia principal. Y resulta que ahí, vamos a decir que en el policlínico, en el cuerpo de guardia del policlínico, o simplemente con la consulta médica regular, se encontraron este par de personajes que se conocen hace un montón de tiempo. Ya están viejitos los dos, ¿no? Y le dice uno al otro, oye, ¿cómo te va? Que hace rato que no te veo. Y dice, no, aquí, imagínate, ¿qué haces aquí? Dice, no, imagínate, estoy aquí porque me he venido a chequear la vista. Dice, ¿pero tú? ¿Tú chequeándote la vista? Dice, sí, sí, claro que estoy chequeando la vista. Date cuenta que yo tengo más 80 años, yo tengo 82 años y la vista mía que es tremenda, pero ya la vista me está fallando, lógicamente. Dice, ah, ¿y tú qué? Dice, no, yo estoy aquí porque estoy, creo que padeciendo, tengo aquí la consulta con el doctor, porque creo que estoy padeciendo, creo que de artritis. Y dice el otro, el que tiene problemas en la vista, dice, pero tú, como que tú padeciendo artritis, tú que eres un tipo que salta y que corre y que salta de un edificio al otro y todo eso. Yo me dice, no, pero es que imagínate, yo también tengo igual que tú. Tú naciste, le dice esta al de la vista, tú naciste en el 38, ¿no? Dice, sí, nací en el 38, le dice el que tiene el problema de la vista. Dice el de la vista, tú naciste en el 39, tú eres un año más joven que yo. Dice, sí, claro. Y yo, tenemos tú y yo, tenemos 81, 82 años, imagínate tú. Y por eso es que yo padezco de la vista ya y tú estás padeciendo de artritis, lo cual esto es normal. Y dice, bueno, lo demás, dice el coronavirus. No, 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 yo el coronavirus a mí no he tenido, tú sabes, afortunadamente ningún tipo de problema con coronavirus ni nada así. Pero mira, ¿qué te parece si, que hace rato que no nos encontramos, qué te parece si tú y yo que hemos tenido la fortuna, que tenemos 80 y tantos años ya, qué te parece si cuando salgamos acá vamos a visitar el cementerio a nuestro buen amigo fulano de tal, y lo mencionan, ¿no? Fulano de tal, que fulano, ya fulano tal murió, fulano tal, yo te lo digo ahora para que Jorge te lo dice a ti, y yo están hablando de fulano tal, que dice fulano de tal, que al cual agradecemos tanto porque de alguna manera fulano de tal es el origen nuestro, ¿no? O sea, a nosotros quien nos creó se basó de alguna manera, se basó en fulano de tal, y fulano de tal, no todo el mundo vive 100 años, y fulano de tal habría tenido 106 años ahora. Y claro, por esa razón es que fulano de tal. Vamos, cuando salgamos aquí a la consulta, vamos ahí como buenos amigos, vamos al cementerio ahí a ponerle unas flores en el cementerio a fulano de tal. Este diálogo loquísimo, imaginario que te estoy proponiendo aquí hoy en la barbacoa de Pepe, tú sabes quiénes están hablando en el policlínico, uno hablando que tiene problemas en la vista y el otro que te siente que tiene un problema en la rodilla y que tiene artritis. Uno es Superman y el otro es Batman. ¿Tú te imaginas? O sea, el hombre murciélago, Batman y Superman. Superman, que es un tipo, hablando a la cubana, un tipo bárbaro, bárbaro, o sea, es un tipo tremendo, y no menos bárbaro es Batman también. Batman es tremendo, pero Superman, que tú sabes que es famoso, que tiene vista de rayos X, que penetra todo, que ve a través de las paredes, a través del concreto y todo eso, y Batman, que salta un edificio al otro, y Batman diciéndole a Superman que tiene problemas de artritis, que le duele la rodilla, que le duele un codo, que creo que tiene bursitis en el hombro. Y Batman diciéndole, y Superman diciéndole que nada, que ya empieza a tener dificultades de la vista. Y estoy haciendo, señores, este programa imaginado de este par de personajes, y te propongo, que tú sabes que a mí me gustan los ciclos, lo que hacemos en este programa, este programa que tú sabes que tiene lo que se llama, su lenguaje privado, que se llama los programas trenes, o sea, que es como si fuese en un tren y que un vagón va enlazado con el otro. ¿Y qué te parece si yo hago contigo próximamente un programa dedicado a la historia de Superman, que es muy interesante? Un programa también dedicado a la historia de Batman. En el caso de Superman me da mucho placer porque lamentablemente con esta historia terrible de los 60 y tantos años de comunismo allá que lleva Cuba, Superman, de pronto decidieron que Superman era nada, la supremacía norteamericana. Y para ustedes, mis amigos cubanos que son contemporáneos conmigo, si tienen mi edad y los hijos de mi generación, que saben que Superman, la única manera de verlo así es corriendo en estas películas así de video que corren, porque Superman, el comunismo entero, no solamente en Cuba, en la Unión Soviética igual, todos los países comunistas decidieron prohibir a Superman porque de pronto llegó un cocotudo esto y dijo que Superman es como la réplica o como que es la ensoñación o la representación de la supremacía de Estados Unidos. Superman out, Superman se quedó fuera de todo, y por eso es que está el chiste ese de Alvarez, ¿te acuerdas? Que visita Cuba y que se le cuelgan un montón de cubanos de la capa, y cuando Superman va a despegar, que dice que se aburrió, ese chiste de Alvarez es buenísimo. Superman decide visitar La Habana y dice que no encontró nada, que La Habana estaba destruida, y de pronto se paró en el edificio más alto para despegar para acá, y cuando va a despegar no dice, ay, no puede, ay, que me paso tu trabajo, no puedo pegar. Y dice que cuando mire, tenía colgado de la capa, tenía 5 cubanos que le decían, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Se querían escapar con Superman. Superman está prohibido en Cuba. Batman, creo que Batman de alguna manera lo han dejado caer en alguna película, no lo sé, pero Superman sí, definitivamente. Estas películas todas que comenzaron a finales de los 70, pues estas películas todas de Superman fueron prohibidas en Cuba. Y en Cuba, la única manera de saber el Superman, en mi caso personal, era por el hecho que mi mamá, que mis padres, que vienen de la otra época, tenían en la casa, atesoraban en la casa, y este programa tú sabes que va por la anécdota, atesoraban en la casa los cómics, las historietas, tanto los folletines de Superman, por eso yo pude leer algunos, como la tira cómica que se publicaba, creo que a Diario La Marina, algunos de sus periódicos así, y de todas maneras, en mi época de juventud, de infancia, otros amiguitos míos de los años 60, que éramos niños, y de pronto tú te traes, fulanito tiene el muñequito, porque en Cuba se le decía así, el muñequito Superman, oye, préstamo, y te intercambiabas el que tú tenías con el otro, y de esa manera fue que yo pude ver Superman y todo eso. De hecho, si tú eres contemporáneo conmigo, tú recuerdas que había un animado americano de un ratón, que era Super Ratón, que era Mighty Mouse, que es como se llama realmente en inglés, Mighty Mouse, o sea, el ratón poderoso, Mighty Mouse, que nos encantaba, que en Cuba le llamábamos Super Ratón. Mighty Mouse también lo fusilaron, lo sacaron del aire. Mighty Mouse en los años 60, ya a finales de los 60, quitaron a Mighty Mouse de los muñequitos, los animados de la televisión cubana, lo quitaron y así, así, así. Y esto realmente, la única manera que yo tengo de conocer a Superman es de esta manera. Pero muchísimos de ustedes, especialmente los hijos de mi generación, no vieron nada de esto. Y el otro personaje, por tanto, te propongo que Mike, que tú sabes que le pasa a la agenda esta en la cual Mike va anotando los programas futuros perspectivos, le pasó justamente la agenda a Víctor, y Víctor va a anotar ahora para que Mike la recoja mañana. Dice, Pepe va a hacer el programa de Superman y Pepe va a hacer el programa de Batman para ustedes, para la audiencia de Radio Martí. Sin embargo, hoy, señores, el programa no es, a pesar de este diálogo imaginado, hoy el programa no está en la historia basada ni de Batman ni en la historia de Superman, sino que está basado en otro personaje que fue este que ellos dos mencionaron. Y que si te pones a ver, es el papá de todo esto. Este personaje es Tarzán. Y Tarzán es otro prohibido en Cuba. Cuba es el país de las prohibiciones. Como habrían dicho los alemanes nazistas, verboten, prohibido. Tarzán es el otro prohibido. Y esto me viene del hecho de que acabo otra vez de visitar ahora, que hacía rato que no lo hacía, y acaso habría de abordar ese programa para ti. Acabo de visitar otra vez los parques estos de temáticos de Disney, y estando ahí, caramba, me puse a pensar, digo, ¿por qué especialmente, fíjate, por una convergencia de factores, ¿por qué no hago para ti el programa dedicado a Tarzán? Por el hecho de que acabo de regresar de allí, me vino a la mente la película, la versión del 99, que desconozco exactamente si se puso en Cuba, el animado de Disney que se llama Tarzán. A lo mejor tampoco se puso, porque Tarzán es el otro que está prohibido en Cuba. Y entre que son figuras que están prohibidas y que forman parte, nosotros, yo traté de rechazar todo aquello, pero interesante, si cabe en este caso el calificativo, utilizarlo de esa manera. El imaginario de la generación mía, de niños, todavía que nos ponían, en el caso que tú lo sabes, estaba el espacio que se llamaba Muñequitos, que era la televisión cubana, que cuando la televisión cubana no trabajaba 24 horas, yo de hecho no sé si la televisión cubana trabaja 24 horas, de todas maneras en los 60, ni siquiera en Estados Unidos la televisión trabajaba 24 horas. Yo recuerdo que para el año 81 todavía, una gran cantidad de canales americanos trabajaban solamente, paraban 12 de la noche, 1 de la madrugada. El hecho de la canción que se llama Sleeping with the Television On, o sea, durmiendo con la televisión puesta, que es una canción de Billy Joel, del disco que se llama Glass Houses, que es del año 1900, precisamente del año 1980, Billy Joel tiene esa canción que se llama Durmiendo con la televisión puesta, y la canción comienza, que es muy interesante, comienza con el segundo plano, la canción, si tú la escuchas estéreo y la escuchas con auriculares, es la única manera que tú percibas eso. La canción comienza con la estereofonía ya del año 80, que era una maravilla. Se escucha que está en segundo plano, como detrás de tu cabeza o delante de ti. Se escucha el sonido que está en las últimas notas finales. Yo llegué a ver eso cuando la televisión americana entraba en Cuba, y seguramente muchos de ustedes también, cuando viene justamente marzo y abril, que es el momento de la primavera, que pasa el frente frío y se quedan las altas presiones y no hay nubes. Entonces los canales americanos llegaban perfectamente a Cuba por la cercanía. Y yo recuerdo que yo llegué a ver eso, que ponían el himno, la mayoría de los canales ponían un corto que era para cerrar la programación, en el cual se veían cosas importantes de la historia de Estados Unidos, y terminaba siempre con el hombre en la luna, y todo eso corriendo con el himno nacional, que es lo que pasa en el mundo entero. Y esa canción de Billy Joel comienza de esta manera, que se escucha las notas finales del himno americano, y a continuación se escucha el beep, ese de como el patrón de prueba, ¡pip!, que se acaba la programación, y a continuación ese sonido incómodo de la estática, que cuando la pantalla se va a la estática. Y la canción de Billy Joel del año 80, que se llama Durmiendo con la televisión puesta, que en este momento, fíjate tú, funciona como una especie como de documento histórico, es un documento de esa canción a nivel de registro de audio, de que todavía en el año 80 muchos canales de televisión, pues en Cuba, en Estados Unidos, no solamente en Cuba, no trabajaban 24 horas. Pero exactamente me refiero ahora, en esta época mía de infancia, en que la televisión cubana teníamos pocas horas de transmisión. Lo primero con que comenzaba la televisión cubana cuando yo era niño, ya estoy regresando al tema, que te parezca que me haya ido, cuando comenzaba la televisión, que yo era niño, allá en el año 64, 65, empezaba lo que se llamaba los muñequitos, que después decían los muñes, que era media hora, y esos muñequitos, todo que se ponían en Cuba ahí, eran muñequitos americanos, hablando de, aquellos, de aquellos animadores que era Fleischer y todo aquello, o sea, me refiero a Scrappy, me refiero a Lulu, porque el universo ese de Hanna-Barbera y de Disney no estaba ahí. Estos eran muñequitos que eran básicamente Warner Brothers, por eso fue que conocimos de esa manera a Porky y a Bugs Bunny, o sea, el conejo de la suerte, todo eso. Esos muñequitos los ponían ahí, pero en el año 76, tú sabes que este programa tiene vocación por la historia, en su narrativa. En el 76 comenzaron a mezclar, ya yo tenía en el 76, tenía casi 20 años, comenzaron a mezclar en ese espacio de la tarde esos muñequitos americanos, todos los fueron removiendo, comenzaron a mezclarlos, los muchachitos que habían nacido en el 70, 71, 72, con muñequitos, o sea, animados que venían de Europa del Este, estaba aquel que era, ¿te acuerdas? Orejita a Cuadros, que era un muñequito alemán, y estaba Bolek y Lolek, que eran, Bolek y Lolek creo que eran, eran polacos, Gustavo que también, Gustavo que era húngaro, todo eso, y comenzaron a mezclar, y ya después, desencadenados los años 80, la infancia toda cubana, no vio más en la televisión cubana animados americanos, dicen que los botaron todos de la lo que eran las filmotecas del ICRT, los botaron todos, dicen que los quemaron, me dijeron a mí, no sé si era cierto o no, y comenzaron a poner muñequitos americanos. De manera que el panorama que te estoy pintando es el hecho que para nosotros, nuestro imaginario, yo traté de batallar eso. Todavía en mi caso, que ya yo tengo, como ustedes saben, y yo no oculto mi edad, yo tengo más de 60 años, en el caso mío, pues todavía disfrutamos los muñequitos americanos, por los muchachos que los que vinieron detrás, ya esto no ocurre. Pero aún así, en ese panorama, Superman estaba eliminado. Pero ¿por qué quiero hablar todavía de Tarzán? Que tiene una historia muy interesante. Tarzán, que nace como primero, estamos hablando de una época en que todavía no hay radio, estoy hablando del año 1912, en que básicamente la gente lo que consume es las tiras cómicas, porque esto tiene que ver con el gran desarrollo de la prensa en Estados Unidos en comenzando el siglo XX, que ya comienzan las ediciones, los periódicos como ese, incluso pueden comenzar a imprimir en colores y todo eso. Y de pronto en Estados Unidos, y ese fenómeno llega a Cuba con la gran prensa cubana pre-59, la prensa republicana, también, tú sabes, tan, tan vilipendiada y tan, tratada de una manera peyorativa. O sea, me refiero a los periódicos como El Mundo, y me refiero al diario, el diario La Marina, todos esos periódicos, todos. Mi mamá crece buscando las tiras dominicales. El domingo es el que venían estos muñequitos, todos, que había una edición aparte en que tenía estas cosas. Y ahí justamente es que se publica todo esto de Tarzán y Superman y esa serie de cosas. Y ese fenómeno, Cuba se hace ese fenómeno, se hace eco de ese fenómeno, que es un fenómeno americano que comienza a galopar de una manera ascendente, y comenzando en los años 10, en la primera década, la segunda década del siglo XX, después la tercera, que es la década del 20, porque los 20 es la tercera década, no es la segunda. Yo sé que tú estás pensando en el número 2, pero la primera va del 0 al 10, la segunda va del 10 al 20, la tercera va del 20 al 30. Todo este fenómeno hace ahí, y en ese panorama es que el primero es Tarzán. ¿Y por qué quiero hoy, ya casi a punto de parar y pasar casi a la segunda media hora, ¿por qué quiero hacer Tarzán? Primero porque, como te conté, que acabo de regresar ahora a estos parques y de pronto recorrer Tarzán, pero por otro lado, que estamos en este momento que en Estados Unidos se ha producido, lamentablemente, a través de este hecho lamentable que hemos comentado acá, de la muerte injustificada, por supuesto, este ciudadano, George Floyd, que muere a consecuencia de la violencia policial de un policía. Yo no estoy de acuerdo con este movimiento de defund the police. La policía hace falta, por lo menos en Estados Unidos. En Cuba, que la policía lo que hace es reprimir. Este caso, yo siempre lo he dicho, yo no digo que este señor lo mató la policía, sino que este señor lo mató un policía. De hecho, este policía está preso. Pero ¿qué ocurre? Esto lamentablemente ha puesto de relieve un fenómeno feo, que es el asunto este de que se ha puesto otra vez en primera plana el aspecto del racismo en Estados Unidos, que también, como te he contado a ti, yo aplaudo el hecho. Y hay una desfiguración de esto que realmente me mortifica y me duele. Estados Unidos dejó de ser hace años, Estados Unidos lo fue. Estados Unidos fue un país, lamentablemente, fue un país institucionalmente racista, pero ya no lo es. En Cuba te manipulan, te dicen cosas que no son ciertas. Comenzando los años 60, cuando comienza, se llama la batalla de los derechos civiles, en Estados Unidos nadie puede ejercer el racismo. Y eso es una cosa que todo ciudadano en Estados Unidos aplaude. El país no es institucionalmente racista, y lo fue. Está el caso de Rosa Parks en el año 56, que aquel incidente que subió el pasajero blanco y le exigió que se pusiese de pie y le cediese el asiento a una mujer que venía a trabajar de costurera o no sé qué. Y esta señora dijo, yo no me levanto de aquí, y fueron la guagua, hablando a la cubana, de cabeza para la estación de policía. Y ahí comenzó toda esta batalla, y Estados Unidos no es así. Se ha puesto ahora, incluso movido acaso por fuerzas liberales o de izquierda, no sé qué, tratando de disimular o tratando de decir que en Estados Unidos está de vuelta el racismo. Realmente no es de esta manera. Pero con esta convergencia de factores, que lo que sí lamentablemente está, y están los disturbios, están las primeras protestas con las cuales yo estuve de acuerdo, y estoy de acuerdo que se proteste por cuenta de este abuso policial. Por supuesto que esto no puede ser permitido, pero ahí que vengan estos disturbios en los cuales se rompen tiendas y negocios y todo eso, no, la ciudadanía no está de acuerdo con esto. Pero al punto que voy es el hecho que Tarzán, aquí está, en Tarzán, la razón por la cual que Tarzán es otro prohibido en Cuba, es otro prohibido en Cuba, ¿por qué? Porque Tarzán, que es este hombre fuerte y además inteligente, con una suerte como de hombre perfecto, Tarzán, de acuerdo con la perspectiva de los analistas políticos y los ideólogos y todo eso, comenzaron a decir que Tarzán es un personaje racista. ¿Por qué razón? Porque Tarzán, criado por monos, por su cuenta, Tarzán simplemente, mirando los libros que hereda, porque te voy a contar la historia de Tarzán en la segunda media hora ahora, Tarzán leyendo los libros que encuentra, pues Tarzán es un niñito huérfano que lo crían monos en el África ecuatorial, encontrándose los libros que había heredado sus padres en la cabañita de sus papás, Tarzán aprendió a leer y escribir. Cuando te encuentras que solo por su cuenta, cuando te encuentras que hay tribus africanas o tribus sobre todo en Sudamérica, en que todavía se comunican verbalmente de una manera muy limitada, pero no tienen ni siquiera alfabeto, han sido incapaces de crear alfabeto. Y este señor, Tarzán, siendo un niño, viendo los libros, aprende y se vuelve, como después, que es interesante, eso te lo voy a contar ahora, cómo las películas Johnny Westmuller presenta un Tarzán que habla de una manera inglés interrumpido, que no es la idea del autor. El autor de esta novela, que es Edgar Rice Burroughs, sin embargo, lo plantea como un hombre que aprende a que se comunica en inglés perfectamente bien. Sin embargo, lo interesante es que los aspectos, si tú quieres concordar en que hay quizás aspectos racistas en la historia de Tarzán, sin embargo, muchos analistas dicen que no fue a nivel de conciencia del autor, que fue simplemente porque aquí está lo que siempre suelo decir. Uno de los grandes errores de la gente, la cosa es que tú tienes que aprender de la historia, Estados Unidos aprende de la historia, pero como siempre suelo decir, tú no puedes juzgar, eso es un error muy común de la gente, tú no puedes juzgar la historia, episodios pasados de la historia, o caminar como si fuese un territorio pasado con el calzado del presente, porque fallas. El presente es una cosa y el pasado es el otro. Y por tanto, juzgar a Edgar Rice Burroughs como racista por la creación de Tarzán no es exactamente puntual. Vamos a parar aquí ahora para ir de la mano de nuestro amigo Víctor González a una próxima media hora, ahora con nuestro temita musical como siempre, y regreso contigo inmediatamente para contarte Tarzán e incluso hacer una valoración si realmente Tarzán o no, de acuerdo con la perspectiva actual, es racista en Cuba, si lo consideran racista, y Tarzán está prohibido. Regreso contigo en apenas segundos.
San Antonio. take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken.
Este es el tema de la película Tarzán que se llama You'll Be My Heart. Este es tu conocidísimo Phil Collins, que tú sabes que había sido parte de la banda Genesis, cuando Genesis sobre todo se convierte en un trío. Genesis era una agrupación de rock and roll tremenda que tenía Peter Gabriel como la figura principal, y cuando Peter Gabriel se va, Genesis se convierte en un trío y Phil Collins, que era su baterista, pues viene al frente. Phil Collins es uno de esos bateristas que canta, de ese puñadito, esa nómina exclusiva de bateristas que cantan, y un tipo con tremendo talento, simpático, muy querido y que se subraya muchísimo, hace una carrera independiente como solista, paralela estando en Genesis en los años 80. Y esto que estás escuchando aquí ya, y todas estas cosas, pues, toda la audiencia cubana conoció perfectamente bien a Phil Collins y todo eso, pero esta pieza que estás escuchando que se llama You'll Be My Heart, o sea, estarás en mi corazón, es lo que significa en español, de Phil Collins, la canción es de él. Ocurre que este es el tema principal de varias canciones que forman parte de la banda sonora de esta película del año 1999 que se llama Tarzán, que es una película animada de Disney, por tanto es la película, mira tú, es la película número 37 en la filmografía de los animados de Disney, es la número 37, se estrenó el día 12 de junio del año 1999, yo desconozco, dispensa mi ignorancia al respecto, si en Cuba se ha puesto, posiblemente creo que no, por el asunto este de Tarzán, y que es lo que justamente nos ocupa en este programa de hoy, que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, en Radio Televisión Martí, hoy acompañado a mi gran amigo, el caballero Víctor González, y hoy te estoy contando la historia de Tarzán. ¿Quién es Tarzán? Porque Tarzán, sobre todo, si estás escuchándome seguramente, parte de una, digamos, demográfica cubana que tiene que ver con la generación de nuestros padres, que lamentablemente, por el peso de los años, ya ha venido pasando lo que llegamos al otro plano. Yo tengo una perspectiva acerca de la vida que es totalmente distinta. A través de mi cosa de teología y todo eso. Y por eso lo llamo así, de esta manera. Pero ya va, por supuesto, que lamentablemente quedando menos personas de esa generación, y la mía, incluso somos sería una hablando en inglés, sería una generación Tarzanless. O sea, fuimos una generación sin Tarzán. La de nuestros padres sí lo fue. Conocieron a Tarzán a través de las tiras cómicas publicadas, sobre todo en los periódicos, sobre todo en la edición dominical, que eran famosas, esperadas. Estamos hablando de una época que la gente se entretenía de esa manera. Había otra vida, no es esta vida después de la televisión y de tanto cine y todo eso. Había cine, pero la gente perseguía. Que esto sería incluso un programa interesante dedicado a las tiras cómicas e incluso al consumo de las tiras cómicas en Cuba pre-59, cuando este fenómeno existía. Y yo tuve la fortuna que mi mamá, dime tú, le dio por ir, y aún antes de pensar, como una chiquilla que se iba a casar, como le pasa a todo el mundo, y que iba a tener un hogar y un esposo y un marido, que me iba a tener a mí, a mis hermanos y todo eso, mi mamá los comenzó a guardar, y qué fortuna para mí que un día me dijese, y ya cuando yo leía, me dijo, mira lo que tengo acá, y yo me quedé fascinado con aquellas cosas que ya para el panorama cubano no existían. Y ahí yo conocí estas cosas, y sobre todo comencé a perseguir que en Cuba también era un fenómeno extinto ya, estas historietas, que eran revistillas, y ahí comencé a dar yo contra Sangue y con Superman. Entonces, imagínate, aquí está, señores, el sabor de lo prohibido, que son las meteduras de pata que hacen todas las dictaduras a la larga, que en estas prohibiciones no hacen otra cosa más que crear un grupo de gente que lo que hace es que terminan adorando a aquellos que ellos intentan prohibir. Que qué brutos son, si te pones a ver, ¿no? Qué carentes de inteligencia y de lógica. Si dejaran que las cosas fluyeran, les sería más fácil incluso a la gente tratar de orientarlas por otro camino. ¿Y qué pasa? Tarzán, que es el tema que nos ocupa hoy, Tarzán, que originalmente, como te estaba contando, es lo que vengo ahora, del año 1912, Tarzán no hace otra cosa que crecer desde su lanzamiento. Y por eso es que te cuento que esta película, todas las tiras cómicas de Tarzán fueron prohibidas en Cuba por el 59, y por eso es que yo no creo que esta película, a la cual está haciendo referencia, con este tema bonito de Falcone, se haya puesto en Cuba. A pesar de que esta película de Disney, de Tarzán, por este asunto del probable edge, la probable arista, digo probable, porque quiero insistir en este aspecto. Pues, otra vez vuelvo a esto, no se puede, yo quiero que tú aprendas esto de lo poco que yo aprendí de mí, de mis propias experiencias, y que otro pueda pasar a ti. Esta frase que yo utilizo tanto, que te digo lo siguiente, no se puede caminar por los episodios de la historia con el calzado del presente. Sí, cógete la frase, yo te la regalo, la frase es mía, cógetela para ti. Eso es un error. La historia tiene momentos terribles, lamentables. Hoy día, incluso, estamos nosotros haciendo cosas y haciendo episodios de los cuales, si viviésemos 1000 años, nos arrepentiríamos nosotros mismos. Cosas de las cuales hoy día, ahora en pleno 2020, de las cuales en el futuro nos vamos a avergonzar. Y caramba, aquello que se hizo en el año 2020 estuvo mal. Pero si hay un país, como el caso de Estados Unidos, que es un país noble, que va aprendiendo sus errores y las cosas las va mejorando y las va cambiando. Pero este asunto de juzgar a Tarzán como racista y sobre todo a su autor por una época, en aún si tú llegas a la conclusión de que pudo haber sido o que puede ser, tienes que frenar y decir, bueno, aquí o fue a través de, lamentablemente, una mentalidad que era formada parte de una época o un nivel de inconsciencia. Ahora, al punto que voy, esta pieza bonita, para terminar aquí ahora, esta pieza bonita de Phil Collins, esta película de Tarzán, habitualmente los personajes de Disney, esto es un detalle interesante, los personajes de Disney, la mayoría, no todos, la mayoría, sean animales o sean seres humanos, terminan cantando, tú lo sabes, Cenicienta y Blancanieves y La Bella y la Bestia y en Lion King es uno de los que sí también, okay, todo el mundo termina cantando. Sin embargo, esta es una película que su director dijo, yo no quiero que Tarzán cante. Y por esa razón, habiendo tenido el éxito que había tenido en los 90, hacía muy poquito, porque esta película es del 99, que había tenido The Lion King, que es una de las películas más exitosas de Disney de la última cuenta, porque este fenómeno que comienza como en el año 92 es lo que hoy los historiadores dicen que hay un renaissance, que Disney tiene un renacimiento basado en la computadora y todo eso, y es verdad. La generación de mis hijos, que son los hijos de la gente de mi edad, que nuestros hijos que son Generation X, los muchachos estos que nacieron en los años a finales de los 70 y nacieron en los 80, a mediados, sobre todo comenzando ya en el año 81, 82, todos fueron beneficiarios de este renacer de Disney, que es, y después incluso que Disney se junta con Pixar, originalmente de Steve Jobs, y estas cosas bien animadas, que es el caso de Toy Story, la historia de Nemo, todo eso, esas cosas, todo es un renacer de Disney. Nuestros hijos, estos muchachos de los 80, los nuevos, si clásicos son los clásicos de Disney, que esto sería otro programa para ti. O sea, yo voy narrando así, yo me voy emocionando y comienzo a sacar cosas de la mente y todo eso. Si bien merecería que te hiciese un programa de la evolución de Disney, que son los clásicos, que comenzando con Blancanieves, que es allá en el año 39, que es la primera gran película de Disney, atrás Fantasia, y después La Bella Durmiente, y todo aquello que son los clásicos de Disney, esta época de Disney se puede considerar un clásico. Y el director dijo, yo no quiero que este personaje cante. Y por tanto, habiendo tenido tanto éxito la banda sonora, que, o sea, justamente con Tim Rice y con Elton John, de Lion King, que es esta Circle of Life, todo eso que tú conoces perfectamente bien, se fueron a buscar a Phil Collins, y Phil Collins escribió un puñado de canciones y además también la banda sonora, y por eso esta pieza que se llama You'll Be My Heart, Estarás en mi corazón, por cierto, es un lullaby, o sea, es una canción de cuna. Recordemos que la mamá de Tarzán, que es la mona que lo cría a él, muere. Y en la película esta de Tarzán del año 99, esta es la canción que ella le canta, que por cierto la canta Glenn Close, porque entre las voces, que los animados tienen voces de actores, estuvo Rosie O'Donnell, Glenn Close, estuvo justamente en esta película, y Glenn Close es la que hace la voz de Kala, que es la mamá de Tarzán, y le canta esta canción que dice, tú estarás en mi corazón. Ahora bien, vengamos ahora a Tarzán. Tarzán, como te estoy contando, el nombre Tarzán como tal, como Tarzán es un niñito, o sea, la historia de Tarzán es la siguiente. Tarzán es un niñito que está con su mamá y con su papá, que son gente rica. De hecho, él es vizconde, y él no lo sabe. Él es el vizconde de Greystoke. Él está en un barco navegando frente a las costas africanas en el Atlántico, o sea, en la costa oeste africana. En el barco que están se produce un motín, lo cual pasa, y dejan abandonados al papá y la mamá de Tarzán. Los dejan abandonados, y Tarzán, que era un chiquitito, que tenía un año, lo dejan abandonados ahí, de manera que su mamá muere. Al papá de Tarzán lo mata el mono de la tribu que lo cría él. Después él mata al mono este, que es el jefe de la tribu en la cual lo crían a él. Y cuando él se queda solito allí como un bebé, esta tribu de monos, que son los monos mangani, y los monos mangani no existen. Hay gente que todavía cree que los mangani son una especie de monos que son tipo antropoides. Por ejemplo, tienen de acuerdo con la narración de Edgar Rice Burroughs, que es el autor de Tarzán, tienen contacto con lo que son los pitecantropos, que es esta, ya en la historia esta, la evolución del hombre, son bastante avanzados y son de nuestros antepasados. Es una especie entre chimpancé con gorila, y con la inteligencia, o sea, con la fuerza del gorila y con la inteligencia del chimpancé. De manera que a Tarzán, que se queda solito allí, lo cría esta tribu de monos. Para aquí comienza esta historia de que Tarzán comienza a crecer con los monos. Y vengamos ahora rapidito a Edgar Rice Burroughs, que es el autor de Tarzán. Este hombre nació en el año 1875 y murió en el año 1950. Su gran obra es Tarzán. Tarzán originalmente es novela publicada en el año 1912. En el año 1914 salta, y aquí es donde se hace grande Tarzán. Si Tarzán, esto es interesante, es una novela originalmente, como libro, como tal, pero Tarzán lo que hace es que crece a través del sistema de tiras cómicas. Cuando las tiras cómicas, se le llama tira cómica por el hecho de que primero era una tirita. La razón por qué es tira cómica es que era una tirita con 4, 5, 6 cuadritos, acaso con 2 bandas de cuadritos en la parte baja del periódico. Por eso se le llama tira cómica. ¿Te has preguntado por qué le llaman tira cómica? Viene de ahí. Hasta que ese fenómeno, comenzando en los años 10, en los años 20, comienza a crecer tanto, es eso tan popular, que comienzan los suplementos dentro de los periódicos en Estados Unidos, que incluso llegó a ser un folletín aparte con página completa. Tarzán llega a ser página completa en un momento de gloria. Por tanto, aquí hay que hablar que hay dos Tarzanes. Está el Tarzán literario, que es esta novela, y está el Tarzán este de la historia cómica que viene a saltar ahí, y eso es lo que hace Tarzán grande. Y hay un tercer Tarzán. El tercer Tarzán es el Tarzán de cine, y dentro del Tarzán de cine, que esto va a ser un programa que te voy a hacer más adelante, el Tarzán de las películas de Johnny Weissmuller, que comienza en el año 32 y termina en el año 48. Por tanto, hay como casi 9 películas de estas películas de Tarzán que hizo Johnny Weissmuller, este actor que había sido además campeón de natación. Ese es el otro Tarzán, y ese Tarzán difiere un poco del Tarzán originado por Edgar Rice Burroughs, que es su autor, como te comenté, que nació en el año 50. Este hombre se hizo rico con Tarzán. Pero aquí hay un detalle interesante: Edgar Rice Burroughs no solamente escribió Tarzán. Hoy, aunque te parezca mentira, todavía hoy, hablando yo contigo aquí en imprenta, todavía hoy aquí en Estados Unidos hay obras escritas por Edgar Rice Burroughs que están en imprenta, porque este hombre escribió mucho. Ahora, vengamos por parte. Tarzán es un personaje seminal. ¿En qué sentido? Que como comencé la media hora previa, que comencé con este diálogo imaginado del cual estaba hablando Superman, y me río porque se me ocurrió comenzar el programa de esta manera, Superman y Batman, que estaban quejándose de dolencia física a sus 80 años, dicen, vamos a ver a nuestro amigo que está en el cementerio, que es el papá nuestro. Tarzán es el primer superhombre de este corte, que nace y realmente es el padre en que termina después diversificándose en personajes como Batman, en personajes como Superman. Tarzán es el primero, o sea, Tarzán tiene importancia dentro de lo que es. Ahora, ¿qué es lo que venimos ahora? Fíjate si es importante, que Mowgli de Rudyard Kipling, que Rudyard Kipling sí es un escritorazo serio, que yo adoro además, que me encanta, la mayoría de las novelas me gustan. Mowgli, que es un librito, una novela, dije librito, perdón, quiero rectificar, no está en el fragor de las palabras, a veces uno dice disparates. ¿Qué librito de qué? Mowgli es un magnífico, el libro de la jungla, es un magnífico libro, pero Mowgli, de alguna manera, Edgar Rice Burroughs pare de alguna manera, nada más y nada menos que un personaje imaginado por Rudyard Kipling, que sea un escritorazo súper serio. Cosa que no era Edgar Rice Burroughs. O sea, Edgar Rice Burroughs, a pesar de que escribe a Tarzán como novela, no es exactamente un escritor de primera línea. Rudyard Kipling sí lo es. Sin embargo, Edgar Rice Burroughs era un magnífico storyteller, un magnífico cuentacuentos, y eso hay que reconocerlo. De manera que su novela, de alguna manera, tenemos que concluir en que está bien escrita, que es simpática, que es graciosa, que se lee. Es, digamos, incluso antes que nacieran las elecciones. Tiene el lenguaje liviano de selecciones, pero no es gran literatura, eso es importante. Sin embargo, termina siendo a la larga pariendo un personaje que termina siendo literariamente súper importante y además súper trascendente, porque hasta el día de hoy Tarzán existe. Pero esa es la gran diferencia entre lo que es literatura seria y para que veas, termina haciendo que nazca Mowgli a través de literatura seria, a través de Rudyard Kipling. Por tanto, esto es importante, de manera que la primera vez que se publica Tarzán es en el año 1912, y viene después ya justamente como en el año 1914 entre el libro historieta cómica, viene de esta manera. Ahora bien, lo interesante de esta historia es el hecho que Tarzán comienza a hacerse muy popular y Tarzán termina siendo este personaje de cine, que es la otra cosa, que Johnny Weissmuller es un personaje que te voy a contar porque tiene una historia muy interesante. No nació en Estados Unidos. Actor americano, por supuesto, pero él realmente genéticamente, sobre todo, es alemán. Un hombre muy alto y muy fuerte, medía 6 pies con 3 pulgadas, llegó a ser campeón de natación. El primero que rompe la barrera de los 100 metros y le rompe la barrera del minuto es, eso por supuesto, después se quedó detrás con los grandes, con Spitzer y con, justamente más recientemente con Michael Phelps. Pero uno de los grandes nadadores del siglo XX es, y precisamente por su gran figura, con su espalda ancha y todo eso, es que escogen a Johnny Weissmuller como el actor fundamental de varios, no es el único, pero sin duda la representación viva de Tarzán es justamente es Johnny Weissmuller. Por cierto, interesante, si cabe utilizar este calificativo que a veces utilizo de manera disparatada y festinada y acaso irresponsable, este hombre fuerte, sin embargo, enfermó de polio cuando era un niño, y justamente la polio es lo que a sus padres le conduce a que lo pongan en natación, y de ahí terminó naciendo este un brazo tremendo triunfador a nivel de como atleta. Ahora bien, regresando a Edgar Rice Burroughs, aquí está la historia esta. Tarzán es una especie de hombre perfecto, o sea, en primer lugar es un hombre blanco, o sea, no un hombre mestizo, es un hombre blanco, un hombre alto en la imaginación de Edgar Rice Burroughs, un hombre rubio con los ojos verdes. Además, la fantasía americana, que es un hombre blanco, pero está tan, como se dice acá, o sea, que está bronceado. Por tanto, es un hombrazo que ha crecido entre monos, que salta con una liana de un árbol al otro. O sea, tiene la inteligencia superior a los monos que le crían, pero tiene además, por la vida que ha tenido, tiene toda la agilidad exactamente de un hombre superior y la agilidad que tiene un primate o un simio de saltar de un árbol al otro. Por tanto, es una especie de hombrazo, pero junto con eso es este hombre inteligente que de pronto él se da cuenta con que su mamá lo quiere muchísimo, que es la mona esta que lo cría. Él empieza a darse cuenta cuando hay una monita que se enamora de él, y él, porque Chita, incluso hasta donde sé, Chita no aparece en las cosas de Edgar Rice Burroughs. Eso es un agregado que le ponen después. Cuando se enamora de una mona, él se da cuenta que él no siente amor por la mona. Por tanto, aquí comienzan ya los primeros indicios de que algunos ideólogos comienzan a decir de que Tarzán es racista, que si se cría entre monas tenía que haberse enamorado de la mona, pero sin embargo no lo hace. ¿De quién se enamora? Ocurre que en la novela, que esto sí es invención de Rice Burroughs, más adelante viene otro barco igual que naufraga y que termina allí, y allí es que aparece Jane, la famosa Juana, que se convierte en el amor de la vida, que es otra mujer blanca, y se convierte en el amor de la vida de Tarzán. Edgar Rice Burroughs, como no era un escritor, digamos, profesional, a pesar de que tuvo éxito, fue un hombre que cometió imprecisiones en la propia, en la cantidad de libros, porque Tarzán tuvo un montón de secuelas, incluso bajo él, que muere en el 50, como te cuento. No era un hombre preciso en la manera de venir narrando la historia, por tanto hay imprecisiones y contradicciones en cuanto a la edad. Sin embargo, queda más o menos colegiado. Que él tiene, Tarzán tiene entre 20 y 21 años cuando ve a Jane, que tiene 18, inmediatamente se enamora. Y aquí viene otra vez que, sin embargo, estos son valores válidos, yo sé que suena cacofónico, valores válidos de Tarzán, que Tarzán, en primer lugar, Tarzán no es un hombre abusador, es un hombre que tiene altos valores éticos, criado en la jungla. Las únicas veces que él cae en la venganza es cuando él, de acuerdo con la novela, cree que han matado a Juana, a Jane, que es su novia, y cuando matan a su mamá. O sea, la cosa de reivindicar, de limpiar, justamente a través de la venganza, un acto atroz que se ha cometido contra él, un acto de corte ético, que en este caso matan a su mamá, o cuando él le llega la noticia de que han matado, lo cual no es cierto, que mataron a Juana. Pero dentro de eso es un hombre humano, es un hombre que no es vengativo, es un hombre que tiene altos valores éticos y que incluso aquí, incluso para aquellos, sobre todo la izquierda y el mundo liberal, que ha venido acusando a Edgar Rice Burroughs de racista por estos perfiles de Tarzán, que no se enamora de la mona, que siendo un hombre blanco, justamente cuando va con los libros en la cabañita, en la chocita que había hecho su papá, viendo los libros, es capaz de mirando los libros y viendo las grafías, de aprender a leer, además después se vuelve políglota. Aprender, con lo cual diciendo que es súper inteligente comparado con los monos. Aprende a leer y escribir. Aquí es donde viene básicamente, sobre todo el primer indicio que lo acusan de racista. Junto con esto, realmente, si te pones a ver, tienes entonces que echarte para atrás y decir que Edgar Rice Burroughs, por ejemplo, el mundo liberal y el mundo de izquierda, que tanto ataca a la sociedad de consumo, y estamos hablando que recorremos que como pasa en otras películas de este corte, y de otros personajes que han copiado a Tarzán. Tarzán hay un punto que con Juana viene a parar a Inglaterra y cuando ve, él viene a Occidente, viene al mundo. Y cuando ve cómo funciona el mundo actual, se da cuenta que los valores éticos de la selva son más elevados que los de la humanidad que vive en sociedad. Por supuesto, la sociedad capitalista. Se da cuenta que es carencia de ética. Entonces regresa desencantado con Juana, regresa otra vez a la jungla. Entonces, aquí tienes una dicotomía de Edgar Rice Burroughs. Lo vas a acusar por un lado de racista, pero además es una época. Tú no puedes ahora venir a plantear a que Edgar Rice Burroughs haya dibujado un personaje, un hombre que muere en el año 50 y que nace en 1875, que dibuja un personaje que no se avenga a los momentos en que él vivió. Pero por otro lado, el mundo de izquierda, el mundo liberal, tiene que admitir que por otro lado es un hombre, Tarzán, el caso de Tarzán como personaje, de acuerdo con la pluma de Edgar Rice Burroughs, se desencanta de las atrocidades, en este caso del capitalismo, y por eso, y de la falta de ética, y decide regresar entonces otra vez al mundo de la jungla, que era éticamente y moralmente, era superior y más elevado que la sociedad, que viviendo en ciudad. Así que están estos dos mundos, y por eso lo que yo sí quiero insistir, que en Cuba sí, en Cuba son las razones por las cuales prohibieron a Tarzán justamente por este asunto racista. Y ahora venimos a este hecho que yo no sé qué va a pasar ahora, en que lamentablemente, con lo cual yo tampoco francamente estoy de acuerdo, que hay un grupo de parte de la comunidad en Estados Unidos revisionista y ahora quieren revisar la historia, que es lo que se llama el canceling history, o sea, cancelar la historia, cuando hay próceres de la nación que sí fueron esclavistas, que fueron esclavos. Es una época, es lo como yo comenté el otro día, tienes el caso de qué vamos a hacer en el caso de los cubanos si le colocáramos este patrón, qué vamos a hacer con Céspedes. La estatua de Céspedes que se encuentra ahí en el parque de Bayamo, que quiero tanto y que Bayamo que lo quiero tanto y que conocí también, la famosa estatua de Céspedes que está en el parque en Bayamo, allí que está Céspedes ahí en ese monumento, ¿qué vas a hacer? Vamos a cortar a Céspedes con esa mentalidad a la mitad, porque Céspedes en el año 68 le da la libertad a sus esclavos, ahí comienza la revolución cubana, la revolución de independencia contra el colonialismo español, pero Céspedes era esclavista. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cortar a Céspedes a la mitad y vas a dar la mitad de Céspedes de pie como medio pollito, porque es el césped que se va a quedar de pie, que es el césped que da la libertad a sus esclavos en el año 68, a los negros que se suman al movimiento, comienza a batallar contra el colonialismo español, y por eso que sepa el padre de la patria, pero vas a cortar la otra mitad, le vas a disolver y vas a borrarle, tirar a la basura, y vas a mandarle una fundición a que fundan el bronce, porque esa mitad es la que corresponde hasta que el día 10 de, el 8 de octubre, de, el 10 de octubre del año 1868, es el día del grito de Yara. Entonces, esa es la otra mitad que tú vas a borrar. Y eso es lo que están haciendo aquí, y es la parte que muchísimos no estamos de acuerdo con este tipo de mentalidad. Por tanto, con Tarzán se produce la misma historia. ¿Dónde colocamos a Tarzán? A Tarzán tienes que dejarlo donde está. Tienes que dejarlo donde está, creo yo. Es mi humilde opinión. Tienes que dejarlo donde está, tienes que comprenderlo. Y tienes que comprender a Edgar Rice Burroughs como un resultado de su época, él mismo como persona, en tanto que escritor. Y tienes que dejar a Tarzán en el momento que está, en el momento que él lo crea, tal cual está. Tienes que dejarlo ahí. Y por otro lado, tienes que ver esta dicotomía, esta suerte de claroscuro que tiene Tarzán, de que tienes que ver por un lado, que puede ser en su configuración, no que la haya sido racista, sino que la estructura del personaje puede ser éticamente racista porque lo están planteando como más inteligente y superior al mono y por tanto a las tribus africanas negras que están en el África. Pero por otro lado, cuando viene la sociedad capitalista, de pronto se siente asqueado por ella. Entonces tienes que dejarlo ahí. Y tienes que verlo como tú ves a la tierra del espacio, que tú la ves la mitad que está, la parte que es de noche y la parte que es de día, y va dando la vuelta, y de pronto amanece y de pronto oscurece. O como tú ves a la luna, sus cuatro fases. O como tú ves a Mercurio, que justamente Mercurio es el planeta de los contrastes, que es un lado frío, 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 el otro caliente, caliente, caliente. Y un lado con luz, el otro lado oscuras, y tienes que verlo ahí. Pero creo que vale la pena que te haya comentado a ti, sobre todo a mi audiencia cubana, que Tarzán le fue eliminado del imaginario infantil. Pero esta es mi historia. Más adelante, yo quizás hago una historia un poco más profunda de Edgar Rice Burroughs, pero uno que sí merece un programa va a ser Johnny Weissmuller, como personaje, como nadador, como actor y como Tarzán, que terminó el pobrecito creyéndose que era Tarzán. Al final de su vida, cuando se enfermó y ya murió. Entonces, Tarzán murió en el año... Tarzán no, Johnny Weissmuller murió en el año 1984. Gracias, señores, por haberme acompañado. Gracias a nuestro buen amigo, pues, Víctor González, que ha estado con nosotros acá y que ha hecho aquí la función de Tarzán aquí en este programa, manejando los botones y manejando la música y todo eso. Gracias, como siempre. Este programa es La Barbacoa de Pepe. Y está tratando que vamos a hacer un estudio de Superman, al cual también se le acusa, la misma parte de lo que se le acusa, pues, a Tarzán, y sobre todo en el caso de Cuba comunista, que Superman es la representación viva de los Estados Unidos. Me imagina qué vamos a hacer. Ahí se te queda. Gracias, como siempre, por la sintonía. Gracias, mi querido amigo Víctor, y que corra, bueno, pues, el tema musical. Gracias y bye bye.